Buenos días, señoras y señores. Soy Gonzalo Velázquez, líder de comunicaciones de Celsia, y quiero darle la bienvenida a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre de 2020. Nos acompañan en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, y Esteban Piedrahíta, líder financiero de la compañía. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de escucha. Les informamos que hemos reservado un espacio para sus preguntas al final de la teleconferencia. Estas inquietudes están habilitadas para quienes se hayan conectado con el enlace web del aplicativo Zoom. Esta conferencia cuenta con interpretación de inglés a español. Si está usando un computador, puede seleccionar el idioma haciendo clic en el icono que dice Interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla. Si está utilizando el teléfono celular, toque la pantalla para visualizar el menú y pulse el botón Más ubicado en la parte inferior derecha. Luego seleccione la opción Interpretación de idiomas, seleccione el idioma preferido y luego finalizar. En ambos casos, si no desea escuchar el presentador de fondo, haga clic en Silenciar audio original. English to Spanish interpretation is available at this event. If you are using a PC, please select the language by clicking the Interpretation icon at the bottom right on the screen. If you are using a cell phone, touch the screen to display the menu and press the More button located at the bottom right. Then select the Language Interpretation option, select the language, and then finish. In both cases, if you don't want to hear the presenter in the background, click Mute Original Audio. Les agradecemos por estar conectados a nuestra teleconferencia y a continuación le doy la palabra a Ricardo Sierra, líder de CETSE. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando hoy y nos están siguiendo en esta teleconferencia de resultados. Vamos a presentar entonces claramente todo lo que nos pasó en este tercer trimestre, un poquitico lo que estamos viendo en esta coyuntura, y vamos a ver cómo al final Esteban nos da un detallito de todo lo que es la parte financiera, que como ustedes vieron ayer en el comunicado, el tercer trimestre del año pasado estuvo bastante movido, con la venta de Zona Franca y con las transacciones ya entrando completamente Tolima. Entonces, hubo que hacer un poco de diferenciación y ese tema de la superintendencia que nos cayó este año, que vamos a darles también detalle de eso, que le cayó a todo el sistema eléctrico en general, pero queremos darle un poquito más de detalle que ha habido algunos de ustedes que nos han preguntado por el tema. Así que inicio también pues por agradecer a nuestros clientes que siguen confiando en nosotros, nos permiten día a día llevarle la mejor energía. Igualmente a todos los colaboradores de la compañía por su incansable trabajo, por dedicación, por su dedicación, por ayudar a nuestros clientes y a las comunidades afectadas por este COVID-19 durante estos últimos meses. Y un especial agradecimiento a todos nuestros proveedores por esa contribución permanente, ya que nos ha permitido seguir brindando un servicio confiable, de calidad y mantener el desarrollo de todos nuestros proyectos. La compañía continúa con su compromiso de impulsar la recuperación económica y social, promoviendo soluciones, como siempre, sostenibles y contribuyendo a esa buena calidad de vida de nuestras comunidades y clientes con un excelente servicio. Desde la declaración de las cuarentenas por la emergencia sanitaria, nosotros hemos venido trabajando con todos los grupos de interés en pro de garantizar la prestación de servicio de energía eléctrica. Ustedes saben que ese no podía fallar en un momento de cuarentenas. Y hemos también venido trabajando en la protección y cuidado de los colaboradores, del equipo administrativo. La gran mayoría se mantiene en el trabajo remoto. El equipo operativo está ejecutando todos los protocolos de distanciamiento social, el uso de los elementos de bioseguridad. Y hemos adecuado toda la infraestructura para poder operar de la forma más segura posible. Gracias a todos estos protocolos de bioseguridad, a todas las inversiones que hemos realizado en nuestras sedes, en nuestras tiendas, para poder asegurar la salud de todos nuestros colaboradores y clientes. Tenemos, gracias a Dios, un porcentaje muy bajo de contagio, una muy buena tasa de recuperación. Lamentablemente tuvimos un fallecimiento de un colaborador, pero para nuestra población de que es casi de 2.100 personas, hemos tenido una tasa supremamente buena y hay que agradecer a todos esos equipos de salud y trabajo y a todas las entidades de salud que nos han venido apoyando. Y lo mejor de todo es que no hemos tenido situaciones que nos hayan puesto en riesgo la operación y mantenimiento del servicio. Muy bien, igualmente estamos comprometidos con el cuidado y con la creación de empleo. Celsius cuenta con más de 2.100 colaboradores. Este año hemos vinculado 172 nuevas personas y contamos también con 69 aprendices. Estas personas que han llegado, estos colaboradores, están sirviendo para soportar las necesidades de nuestros clientes en esta pandemia. Básicamente entraron casi todas a nuestros equipos de servicio al cliente y somos conscientes del efecto positivo y multiplicador que produce en la comunidad todos estos empleos. Adicionalmente, lanzamos un plan de empleo en Tolima espectacular, donde esperamos contratar 210 personas directamente en el Tolima para que trabajen con nuestros contratistas en redes. Así que comprometidos como toca con la generación de empleo en este país. En Celsia, estamos también convencidos que las empresas y el sector privado son esenciales para dinamizar la economía y recuperar la senda de crecimiento y de empleo. Por esta razón, también hemos apoyado a nuestros proveedores durante esta emergencia sanitaria. Hemos disminuido los plazos de pago. Giramos anticipadamente dinero de las cuentas pendientes, mejorando la disponibilidad de caja de todos estos proveedores, más de 350. La cifra que más nos emociona es que les hemos podido ayudar con pagos anticipados por más de 50 mil millones de pesos a nuestros proveedores locales, que eso fue un plan de choque muy al inicio de la pandemia. Y de estos les cuento lo bonito es que son principalmente pymes, así como el 95% de las empresas en este país son pymes, igual es nuestro panorama de proveedores. Así que muy contentos con esto. Ya también diseñamos nuestro plan retorno a las sedes administrativas. Estamos esperando que se pueda dinamizar a principios del año entrante. En septiembre finalizó el programa de alivio de pagos también implementado por el Gobierno Nacional para los clientes de los estratos 1 al 4. Inconsecuentemente también los implementados por la compañía para los demás clientes. Nosotros montamos planes de alivio también para estratos 5 y 6 para clientes comerciales e industriales. Los beneficios establecidos sumaron 39 mil millones de pesos. De estos, 34 mil millones van a ser tramitados a través de los mecanismos de Findeter, lo que hemos llamado tanto el de tasa cero como el de tasa compensada. Igualmente, desde nuestros equipos de servicio al cliente, nos hemos acercado a todos los clientes que tenían deudas pre-COVID para ofrecer alternativas de financiación que les permitan, pues, continuar disfrutando el servicio eléctrico sin ningún inconveniente. Adicionalmente, a partir de agosto comenzamos a recoger las cuotas correspondientes a estos mecanismos extraordinarios que se montaron por parte del gobierno y por parte nuestra. Y ya en octubre, digamos que hemos visto ya el retorno a la normalidad de las operaciones. Es decir, el esquema operacional que teníamos pre-COVID, hoy en octubre ya lo tenemos en la compañía. Es decir, estamos trabajando sin ninguna consideración, digamos, especial a raíz de la pandemia. Están todos nuestros equipos en campo y actuando con las mismas, digamos, esquemas que teníamos antes. Eso es muy positivo. Entre los alivios para nuestros clientes está el congelamiento de la tarifa desde marzo, que esa es una ayuda muy importante. Esto representó cerca de 78.500 millones de pesos. Esta es una menor energía puesta al cobro, como decimos nosotros, y principalmente se dio en el mercado de Tolima, donde habíamos tomado una senda tarifaria. Entonces, ahí hay 65.500 millones. Por otro lado, luego de las gestiones que desarrollamos con el Gobierno Nacional, pudimos darle la buena noticia al Tolima. Tolima era el único departamento que no tenía subsidio al estrato 3. El subsidio al estrato 3 es del 15% sobre los consumos pues, que se tienen en el tope regulatorio. 15% es muy importante. Beneficiamos a más de 75 mil clientes en Tolima. Esos son gobiernos que entregue el Gobierno Nacional. Lógicamente, las empresas que otorgamos esos subsidios en la facturación mensual, pues tenemos ahí un tema desde cartera con el Gobierno Nacional cuando nos aprueban el pago de esos subsidios. Entonces, es un esfuerzo, una deuda que había ahí como que nadie la había querido implementar en Tolima y la pudimos hacer sin ningún inconveniente, con todo el apoyo tanto de los gobiernos locales o el departamental, como del Gobierno Nacional y del Ministerio. Eso salió muy bien. Otro hecho muy positivo para nuestros clientes son las inversiones que estamos haciendo en el negocio de distribución. Seguimos con mucho esfuerzo haciendo todas las inversiones para lograr continuar con nuestros niveles de servicio y seguirlos mejorando. Hemos realizado cerca de 140 mil millones de pesos en inversiones este año, en todo lo que es el plan de continuidad de negocio y distribución, en todos los temas de expansión. En ese punto de expansión, hemos realizado 114 mil millones de pesos en inversiones. Seguimos con los retos de SAIDI y de SAIFI en Tolima. Sin embargo, el último trimestre hemos notado una mejora importante y esperamos que ya sea el rompimiento final a la senda de indicadores, y lo vamos a ver ahorita como nuestros PQRs empezaron a bajar fuertemente, incluso frente al año pasado, bajaron un 11%, a pesar de tener meses bastante lluviosos. O sea que nos tienen muy contentos, muy entusiasmados de que finalmente las inversiones empiezan a dar. El nivel de disponibilidad de nuestros activos de distribución estuvo en el 99%, tanto en Valle como en Tolima. Así que, muy bien. Todos estos esfuerzos que está realizando la compañía están empezando a ser reconocidos por nuestros clientes. Esto, sumado a la apertura, y la recuperación económica de estos últimos meses, ha sido muy importante para recuperar el nivel de recaudo que tradicionalmente tenemos. Nosotros tenemos una cartera muy sana. Nuestros clientes son, la verdad, muy juiciosos en su pago. Y tenemos la cartera que típicamente está muy cerca al 100% de lo que ponemos al cobro. Este tercer trimestre alcanzamos ya el 95%. Es decir que la demanda de energía, incluso en el mercado, empieza a tener los mismos niveles en algunas semanas de octubre y de septiembre y de octubre, iguales a las del periodo pre-COVID. Así que en demanda ya casi al mismo nivel, ya llegando, tocando, y a nivel de recaudo, como entramos ya en completa normalidad de operaciones en octubre, esperamos ya tener el recaudo muy cerca de los niveles que históricamente los hemos tenido. Nos mantenemos comprometidos con el apoyo a nuestras comunidades y en el marco de los aportes dentro de todo el grupo empresarial Argos para robustecer todo el sistema de salud y apoyar a las familias más vulnerables durante la contingencia, nos sumamos a muchas iniciativas y hemos aportado ya cerca de 10.500 millones de pesos. Entidades sin ánimo de lucro, 73 hospitales e instituciones se han beneficiado con insumos, con equipos médicos. Hemos entregado más de 14.000 kits nutricionales y más de 3 millones de litros de agua a población vulnerable en Bolívar, en La Guajira, en las comunidades donde nosotros tenemos cercanía. Así que nuestros equipos de trabajo socioambiental se han volcado a volverse verdadero apoyo en estos momentos. Estamos esperando que con esta segunda ola de contagios poder hacer unos aportes adicionales a esas 73 instituciones que hemos venido apoyando en Valle y Tolima especialmente, con equipos de bioseguridad para que nuestro personal médico pueda seguir trabajando en las condiciones que ellos necesitan para cuidarnos. Así que muy, muy contentos de que en Celsius hayamos podido apoyar y esto esperamos continuarlo siendo. Otra cosa que nos tiene muy contentos es el tema de obras por impuestos. Ustedes saben que nosotros nos hemos volcado a la utilización de este mecanismo que puso el gobierno nacional, en donde nosotros hacemos las obras y nos deducimos esos impuestos que vamos a pagar para hacerlas. Y este año logramos unas aprobaciones muy importantes para el Tolima, especialmente una muy linda de una dotación educativa para 9 instituciones en cerca de 91 sedes que tienen esas instituciones en Tolima, en los municipios de Prado, Villarrica y Villahermosa. Los momentos de la entrega, de cómo llegamos a esos sitios apartados, en barcazas, en camiones, pasando por unos sitios hermosos, eso fue bastante, bastante bonito. Entregamos ya pues este paquete grande, 4.850 artículos en mobiliario, y vamos a entregar casi 500 computadores a 8 instituciones educativas en el municipio de Planadas. Entonces, también para ayudarles a ellos con el problema que tienen hoy muchas de las instituciones públicas, que el problema de conectividad y de buenos equipos ha generado una deserción escolar un poco mayor que la que se tenía en promedio. Muy bien, en el frente financiero hemos logrado al cierre de octubre ahorros y costos de 36.500 millones de pesos frente a una meta de 45 mil millones. Esto nos lo habíamos trazado nosotros al inicio de abril, o sea, quedamos muy bien en la meta de ahorros, ya prácticamente llegando a lo que teníamos presupuestado. Y eso nosotros hablamos de ahorros netos porque hemos tenido que hacer muchos gastos en adecuaciones, en personal adicional para mantener los distanciamientos, para llevarle a nuestros clientes cuando están llegando a nuestras tiendas. O sea que todo ese tipo de adecuaciones se netean de estos ahorros y vamos bastante bien. Esto nos permite pues, seguir manteniendo esa buena prestación de servicio a los clientes. También, como ustedes saben, incorporamos a este paquete de resultados que ustedes tienen acceso, el capítulo ambiental, social y de gobierno, donde seguimos reflejando el impacto positivo y el manejo que le damos a estas tres capítulos. Sobre este tema quiero contarles varias cosas. ¿Cómo seguimos creciendo en Celsia de manera sostenible? Lo primero es que inauguramos ya la PCH de San Andrés de Cuerquia. Son 19.9 megavatios. Quizá algunos de ustedes nos acompañaron o fueron testigos de esa inauguración virtual, bastante original. Esto va a generar la energía para 25 mil hogares. Estuvimos siempre acompañados por todas las instituciones y le entregamos a Colantioquia predios localizados en lo que ellos llaman el Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Santa Inés para proteger la cuenca y el nacimiento de este río. Así que es un tema de un componente ambiental bastante bonito. Y seguimos contribuyendo al fortalecimiento de esta reserva ambiental. Vamos a seguir apoyando las iniciativas que tenemos allá. La poca intervención de árboles que tuvimos, se rescataron, se trasladaron el 100% de los árboles, plantas identificadas también como las epífitas, hicimos un rescate de epífitas espectacular. Miles de epífitas se desplazaron a la zona de páramo. Y adicionalmente construimos y vamos a dejar dos viveros para seguir propagando especies en la zona. Esta planta está generando a full capacidad y nos tiene muy contentos porque es una planta que terminó casi que 3 meses antes de lo presupuestado su construcción y exactamente en presupuesto. Y eso pues es una labor de equipo muy, muy interesante. Adicionalmente, en temas sociales, para contarles que reformamos dos instituciones educativas en temas de energía y de agua. Ese es un plan que tiene la Fundación muy bonito y seguimos trabajándole muy fuertemente ese tema. Muy bien, en la PCH de San Andrés también se me olvidaba mencionarles que esperamos tener un factor de planta de cerca del 90%. O sea, esto es prácticamente genera permanentemente. Y le vamos a entregar a los municipios, a San José de la Montaña, a San Andrés de Cuerquia, al año. Junto a los recursos que le entregamos a Corantioquia por el uso de esta central, cerca de 1.200 millones de pesos que bien le van a caer a las arcas de esos municipios al desarrollo de programas socioambientales. Bueno, eso es un poco el resumen de este tercer trimestre. Muy buenos los resultados, nos tienen muy contentos. Les mandamos pues ese detalle que ahorita Esteban nos va a presentar de los diferentes efectos no recurrentes que se presentaron, especialmente de este pago a la superintendencia que estamos peleando en todos los frentes legales, porque nos parece que no da lugar un pago de estos. Y vamos a contarles entonces en detalle los efectos y los buenos resultados de este tercer trimestre. Muchas gracias, Esteban.
Gracias, Richard. Bueno, como saben, el detalle general, el contexto de la industria y digamos que más cifras alrededor de los temas operacionales y financieros los pueden encontrar en los reportes que publicamos ayer y están disponibles en el sitio web de inversionistas. Lo que decíamos en el reporte y fundamentalmente es que este trimestre tenemos grandes efectos que vienen de las operaciones que realizamos en el 2019. Y que con miras a entender adecuadamente los resultados de la organización, pues es necesario hacer las debidas depuraciones para la comparación. Tenemos obviamente el principal elemento, que es la desinversión de Zona Franca Celsia, que en el 2019 tanto nos contribuía a la parte de vida en el frente operacional, como nos contribuyó de una manera muy importante en la utilidad neta por digamos que por los valores de la desinversión. Y lo otro que hay que considerar es el efecto que traemos ya en Caoba, con la, digamos, la comparación de esos activos que fueron trasladados a Caoba y que para este 2020 saben que estamos trayéndolo ya es por método de participación. Además de eso, tenemos, como lo mencionaba Ricardo a lo largo de la introducción, y ahorita antes de dar el paso a los resultados financieros, la contribución por 22.980 millones de pesos que le estamos haciendo a la Superintendencia de Servicios Públicos o que la Superintendencia nos notifica y que obviamente ocasiona un incremento muy importante en este rubro del orden de unos casi 5 veces se nos está creciendo a nosotros la contribución. Y digamos que tiene dos partes, que es el aumento de la contribución y dos, la contribución especial para financiar el fondo empresarial. En este momento existen varias demandas de inconstitucionalidad contra esta contribución que están pendientes por resolver. Entonces, haciendo esa introducción, empecemos con que los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron los 819 mil millones, es decir, casi un 17% menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior y una disminución del 1.1% si ajustamos las operaciones descritas. En el acumulado del año, ya los ingresos superan los 2,5 billones, estamos en 2,64 billones, una disminución del 4,3 frente al año anterior, pero si ya aquí hacemos la depuración, tenemos un incremento del 17,7% ajustado. Los ingresos de Colombia representan casi el 89% del consolidado y Centroamérica el 11%. El costo de ventas fueron de 562 mil millones en el trimestre, eso es 19,1% menos que contra 2019, o depurado, eso es un 5,1%. Respecto al segundo trimestre, la disminución es del 5,7%. Y si bien el costo de ventas disminuye, es importante mencionar que en Colombia hemos visto un incremento en el costo variable de generación, presionado por el comportamiento de la tasa de cambio, que ha incrementado de una manera importante el componente CERE en los otros costos variables de generación. En lo corrido del año, el costo de ventas consolidado ya suma 1,78 billones, que eso es un 10% menos frente al año anterior. El gasto administrativo del trimestre fue de 97 mil millones, eso es un 17% más respecto al año anterior, pero de esos 97 mil millones de pesos, 22 mil millones o los casi 23 mil millones que hablábamos corresponden a la contribución que toda fue causada durante el trimestre. Si nosotros depuramos esa contribución, realmente estamos registrando una variación de negativa, es decir, una reducción de 10% respecto al año anterior. Y en el acumulado del año, el gasto va en 239 mil millones, con un crecimiento del 12% o una variación de menos de la inflación, una variación de tan solo el 1,6% cuando depuramos la contribución. En el tercer trimestre, el EBITDA consolidado alcanzó los 257 mil millones, una disminución del 19,7% respecto al año anterior, o un crecimiento del 6% si hacemos los ajustes correspondientes. Por regiones, en el trimestre Colombia contribuyó con el 81% del EBITDA, 207 mil millones fue su resultado, y Centroamérica contribuyó con casi el poquito más del 19%, alcanzando los 50 mil millones de pesos. Es muy importante, y lo habíamos conversado en las teleconferencias, creo que el segundo trimestre y el primer trimestre, que Centroamérica iba a tener, por lo que nosotros veíamos en el mercado, un regreso importante en estos meses, y lo ha venido logrando. El tercer trimestre de Centroamérica es un trimestre bastante sólido, y esperamos que en este cuarto trimestre, pues obviamente eso se siga manteniendo, un poco por las condiciones especiales que ese mercado ha tenido y que tiene en medio de la coyuntura. Si lo miramos por negocios, el EBITDA de generación fueron 153 mil millones, distribución en el Valle aportó 79 mil millones, distribución Tolima 31 mil millones. El negocio de comercialización registró un EBITDA negativo de 5.400 millones, porque fundamentalmente es quien recoge los efectos de los alivios y de las provisiones de cartera que conforme a la norma hemos venido realizando. Entonces, digamos que ese es el negocio que recoge todos esos efectos. En el consolidado para el año, el EBITDA ya alcanza los 900 mil millones o supera un poquito los 900 mil millones, un crecimiento del 2% o un incremento del 23% ajustado. El margen EBITDA es del 34,1%, que representa 200 puntos básicos más respecto al año anterior y 153 puntos básicos y realizamos el ajuste, los ajustes correspondientes. El gasto financiero fueron 76 mil millones, 30% menos respecto al mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente al menor stock de deuda frente a septiembre de 2019. Y Elena, con todo lo que habíamos anunciado cuando se presentó la adquisición de los activos de Tolima, y mencionamos el incremento transitorio en la deuda mientras buscábamos la estructura de capital de largo plazo para esa operación. La provisión de impuestos en el trimestre ascendió a los 27.200 millones. Entonces, el resultado neto del trimestre fue de 69 mil millones, eso es 78% menos. Como lo decíamos, en esta línea en particular, el efecto de la desinversión de zona franca se nota mucho. Cuando la depuramos, obviamente estamos viendo ya un crecimiento de doble dígito del 19%. En el acumulado del año, la ganancia neta ya son 252 mil millones, 39% menos que el año anterior, pero depurado de todos los efectos, realmente estamos marcando un incremento del 61%. Y la ganancia atribuible a la controladora fue durante el trimestre de 56 mil millones, un 11,4% más sobre la base ajustada, y en el acumulado son 194 mil millones de pesos, con un crecimiento del 91% sobre la base ajustada. En términos de la deuda, la compañía cierra el trimestre con una deuda consolidada de 4,4 billones, eso es 3,26 veces deuda neta EBITDA. Durante el trimestre ya empezamos todo el proceso de reducción de apalancamiento que habíamos anunciado cuando tomamos las deudas de capital de trabajo para la contingencia. Ya pagamos anticipadamente 100 mil millones en Colombia. Frente a diciembre, obviamente tenemos un efecto negativo de la devaluación del peso que hace que nuestra deuda de dólares trasladada a pesos haya incrementado, digamos, el monto en 156 mil millones de pesos. No obstante, como les decíamos, realmente Centroamérica viene en un proceso de desapalancamiento, la reducción dólar contra dólar es de caída, como se ve en la gráfica, y en Colombia, si bien teníamos todas las deudas que tomamos para COVID, realmente ya empezamos el pago de los 100 mil millones que mencionábamos. Cerramos el trimestre con una caja consolidada de 373 mil millones. De esos, Colombia tiene 178 mil millones y Centroamérica 195 mil millones de pesos. Respecto a Caoba, que es muy importante en el ejercicio, que reconocemos por el método de participación, contribuyó a los resultados de la compañía con una utilidad de 44 millones de pesos. El resultado de Caoba del tercer trimestre, digamos que estuvo golpeado por todos los costos asociados al cierre de la financiación ya de largo plazo, las comisiones, algunos gastos especiales. Las principales cifras del vehículo para el trimestre en términos de ingresos ordinarios ascendieron a 37 mil millones, de esos el EBITDA ya fueron 30 mil millones de pesos y la ganancia neta total de la organización fueron 86 millones. Como les decía, Caoba, que tenía un crédito puente de 220 millones de dólares, que tenía una cobertura con un forward, reba ese efecto del resultado finalmente al ERI, ya con el fin del crédito puente, y en agosto cerramos el financiamiento de largo plazo y recibe un desembolso por valor de 1,05 billones, con coberturas tanto de tipo de cambio como de tasa de interés, de tal forma que el costo de la deuda ya queda fijado y tiene una tasa fija. La valoración del derivado a partir de este momento, que ya es una estructura de largo plazo, vamos a ser llevada por la metodología de contabilidad de coberturas, cual se va a reflejar en el ORI. Y esto nos va a disminuir la volatilidad en los resultados. Los gastos por la estructuración del derivado se registraron en el tercer trimestre, como les mencionaba, y en Caoba tiene pendiente por recibir los desembolsos para los proyectos de expansión de Tolima y para la ejecución del proyecto Tolu Viejo. Richard, aquí ya termino el tema de los resultados, haciendo obviamente énfasis en la importancia de hacer muy bien esa comparación de las bases, que teníamos un trimestre muy cargado. El cuarto trimestre volverá a tener parte de estos efectos, porque recuerden que en ese tenemos la desinversión de Caoba y la utilidad de Caoba, pero digamos que vamos a seguir haciendo esta comparación para ayudar al mercado a entender muy bien cómo nuestras cifras operacionales van evolucionando.
Perfecto, Esteban. Y yo quiero hacer como énfasis en esto para que, digamos, ustedes sientan en dónde nosotros estamos midiendo nuestros resultados. Lo primero es que en el EBITDA, nosotros cuando hacemos la depuración y comparamos como los efectos de Caoba, de Zona Franca, de todo esto, y comparamos lo que estamos creciendo en acumulado el EBITDA, Estamos llegando a 923 mil millones con un 23% de crecimiento en el EBITDA. El resultado, digamos, del negocio operacional supremamente sólido este año a nivel de EBITDA. O sea, esa recomposición del portafolio de activos que hemos hecho en los últimos años nos permite tener hoy una rentabilidad muy buena. Y la utilidad neta está generando unos números, la verdad, que a nosotros nos tienen un poquito sorprendidos en lo positivo. No pensábamos que íbamos a estar tan altos. Sí, alticos, pero no tanto. Estamos alrededor del 61%, llegando a una cifra ya de 252 mil millones de pesos en utilidad neta al tercer trimestre. O sea que 23% en EBITDA y 61% en utilidad neta, y logrando mantener la compañía operacional con los clientes bien atendidos, que es lo que siempre nos importa. Bueno, y para cerrar, una noticia de esas parroquiales que nos tiene muy contentos, y es el tema del sello plata que obtuvimos en el tema de Equipares, que es la de equidad laboral. Nosotros venimos trabajando muy concientudamente a nivel de Grupo Argos, a nivel de Celsia, en eliminar los techos de cristal, en eliminar los pisos pegajosos, como se les dice, para que las mujeres puedan, digamos, acceder a puestos que pensábamos o teníamos inconscientemente asignados siempre a hombres, que los procesos de selección sean lo más objetivos, para que gane el mejor talento, pero que no haya ninguna discriminación. Hoy ya tenemos, luego de que nosotros eliminamos los cargos hace unos 4 años y pasamos al modelo de roles, en ese momento nosotros logramos lo que llamarían a nivel internacional el equal pay. Hoy tenemos perfectamente estabilizado eso, así que hoy ya tenemos felizmente un balance intergeneracional en toda la compañía, y a nivel de género estamos ya con un 30% más o menos de mujeres, y esperamos seguramente en la medida que sigamos creciendo la compañía ir aumentando esa participación con ese talento tan, tan chévere que trae ese pensamiento femenino y la inteligencia femenina a las compañías. Así que muy contentos con este sello que refleja mucho trabajo. Así es que yo termino ahí. Terminamos ahí, Esteban y yo, con esta presentación. Estamos listos para las preguntas y dudas que tengan, y bienvenidas.
Bueno, Ricardo, Esteban, en este momento, como bien lo decías, nos disponemos a recibir las preguntas de los participantes. Para hacer una pregunta, por favor, pulsen el botón de levantar la manito. Esto ya no es ninguna novedad después de estos tiempos de aislamiento, pero se lo repetimos, que está en la parte inferior de la pantalla. Si quieren retirar su pregunta, pulsan el mismo botón para bajar la mano. Ya tenemos unas preguntas aquí que han llegado al dispositivo de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar. Hay unas preguntas de Juan Gallegos de Porvenir. Tiene 3 preguntas. Dice, buenos días y muchas gracias por la presentación. Acorde con el informe de resultado, hay demanda frente al gasto interpuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Qué esperan y cuándo se darían esos resultados de esas demandas?
Perfecto. Si quieren, yo arranco con una introducción ahí, Gonza, y voy a invitar a Santiago Arango, nuestro líder de asuntos corporativos, a que les dé todos los detalles, porque en realidad esto es algo que nos sorprendió a toda la industria en una forma muy negativa. Y esto pues es casi que, yo les diría, el aporte a la superintendencia se quintuplicó, más o menos, lo cual es absurdo. Es absurdo y lo estamos peleando pues a todo nivel. Entonces, Santi, si quieres nos ayudas porfa con más detalle del proceso legal, por qué se dio esta contribución, cuáles han sido las demandas que han sido múltiples interpuestas frente a esta norma y un poco los avances. Gracias.
Claro, Ricardo, y buenos días a todos. Les ofrezco excusas porque preciso la ley de Murphy molestó cuando me tocaba hablar y no tengo buena señal, entonces no voy a prender la cámara. Primero, un contexto general. El problema básicamente se originó cuando la ley del Plan Nacional de Desarrollo incluyó una modificación al artículo 85 de la Ley de Servicios Públicos. ¿Y qué hizo esto? Modificó la base gravable, la contribución especial, pues en nuestro caso para la Superintendencia de Servicios Públicos. Y adicionó que la contribución ya no es solo para financiar los gastos de funcionamiento, sino también los gastos de inversión de estas entidades. Eso es muy importante. Adicionalmente, se creó una contribución adicional temporal, esto es hasta el 31 de diciembre de 2022, para fondear el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, liquidados sobre la misma base gravable que, como les dije, se incrementaba, recientemente pues modificada, pero una tarifa del 1%. Entonces, ¿qué genera? ¿Qué efectos genera esta modificación? Primero, pues la base gravable solamente incluye los gastos de compañías vigiladas y excepcionalmente, si la superintendencia tenía un déficit, también incluía ciertos costos. Ese déficit era lo que antes, se discutía. Bajo la nueva norma, pues se superó toda esta discusión y se incluyeron ya los costos y los gastos totales devengados, menos impuestos, tasas, contribuciones. Lo anterior, independientemente, si la super tuviera algún déficit o no. Entonces, ¿qué hace esto? Claramente nos incrementó la base gravable de manera importante. Adicionalmente, la tarifa. La tarifa, que ¿cómo se determina? Se determina partiendo del presupuesto pues, neto del año financiero para la superintendencia, sobre más la inversión de la superintendencia sobre la base gravable de todos los agentes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá? El presupuesto de la superintendencia se incrementó de manera importante, por lo cual la tarifa también se incrementó. Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera primero que en Celsia Colombia pasamos de un incremento considerable en la base gravable y también incrementó la tarifa. Adicionalmente, pues la contribución adicional para el fondo empresarial tenemos que es la misma base gravable incrementada, pero con una tarifa del 1%. Entonces, nos impactó de manera importante. A la fecha, existen muchas demandas, varias demandas de inconstitucionalidad. Tenemos identificada 7, de las cuales una ya fue fallada el pasado viernes, las cuales se encuentran, pues, si es una fallada, si es por resolver. La gran mayoría concurren en qué, en la poca claridad que tiene la asignación de la contribución, que solo debería existir para cubrir gastos de operación frente a sus servicios. Esto es nuestro principal argumento. Y es que las contribuciones están destinadas solo para cubrir gastos de funcionamiento de la entidad, más no los gastos de inversión. Y pues en la conformación del presupuesto de la superintendencia, pues que de este fondo empresarial, pues que entendemos que se pudo haber agotado pues por toda la intervención que se dio en Electricaribe el año pasado y que recientemente fue terminado. Entonces, el viernes pasado, como les comentaba, hubo un fallo en el cual declaró inexequible los artículos 18 y 314 de la ley del plan. Estos eran pues el que aumentaba la base gravable y el que creaba la contribución especial, indicando que no había conexidad con los objetivos generales del plan, es decir, que estaba violando o violentando el principio de unidad de materia. Digamos que en principio esto era muy bueno, pero ¿qué pasó? La sentencia, y pues no la conocemos porque realmente lo que conocemos es el comunicado de prensa publicado por la Corte Constitucional, moduló el fallo e indicó que la inexequibilidad solo surtiría efectos a partir del 1 de enero del 2023, pues lo cual nos deja en una situación exactamente igual, porque como les decíamos, la contribución adicional estaba creada solamente por varios periodos, hasta el 2022. Nosotros estamos a la espera pues, de estas demandas de inconstitucionalidad y adicionalmente estamos interponiendo todos los recursos, nulidades y restablecimiento, pues estamos pendientes, estamos agotando toda la vía gubernativa para después iniciar todos los recursos que tengamos a la mano, porque nuevamente, como les decimos, consideramos que esta contribución o esta modificación de la contribución, más bien precisando, es ilegal porque la destinación de la misma no debería incluir estos gastos de inversión. No obstante lo anterior, como ustedes saben, esto es principio de causación y por el principio de causación, pues por eso está incluido en nuestros resultados financieros, pero daremos pues toda la pelea buscando que se mantenga o se declare la ilegalidad de estas dos normas y ojalá para en las otras 5 o 6 demandas que faltan o las acciones de inconstitucional que faltan sotrasegar en la Corte Constitucional no difieran su aplicación en el tiempo.
Perfecto, Santi, muchas gracias. Como pueden ver, es un tema complejo que estamos peleando, todo el sistema lo está peleando, fíjense. ¿Cuántas demandas, Santi? 7.
7 y una fallada en el momento.
Y una fallada en el momento, entonces, que todavía no ha salido pues, ese fallo completo, es simplemente un anuncio ahí de que ya...
Sí, el comunicado de prensa, no conocemos la sentencia, entonces también estamos un poco tapados frente al asunto.
Muy bien, maravilloso. Les estaremos informando cualquier avance con esos, pero ojalá que volvamos al pago normal que uno debería tener para sostener nuestro ente que nos vigila. Muy bien, Gonza, si quieres sigamos ahí.
Hay una pregunta también de Juan Gallego sobre Centroamérica, si podemos dar más detalles de la situación allí y si hay nuevas negociaciones de contratos.
Perfecto. Centroamérica tiene, como ustedes bien saben, tres activos muy interesantes. El activo eólico, sin problemas, en Costa Rica tuvimos un mantenimiento importante en la subestación y en el nivel de transformadores en septiembre, entonces no tuvimos prácticamente generación ahí, pero acuérdense que el contrato que tenemos con el gobierno, con la ICE, en Costa Rica, que es el que compra toda la energía allá, es un contrato donde hay 6 meses de alta generación eólica y 6 meses de baja generación y de menor precio. Entonces nosotros ahí tenemos, ahí es donde aprovechamos para hacer este tipo de mantenimientos, o sea que dentro del esquema general y de resultados que estamos esperando en el activo eólico, sin mayor contratiempo. El activo Dos Mares, es el hídrico que tenemos en Panamá. El último trimestre ha batido todos los récords de generación hídrica. Ha habido mucha agua en Panamá. Ustedes se imaginan, el precio de spot del mercado panameño está por el lado de los $40, cuando típicamente se mantiene alrededor de los 70, 80. Así que estamos muy contentos porque ese es un activo full contratado y estamos produciendo a full energía. Entonces, muy bien. El activo BLM, con un precio tan bajo en el spot, prácticamente no hemos generado. Lo tenemos simplemente cumpliendo los compromisos que tenemos por los próximos 2 años. Ahí seguimos buscando opciones. Ese es un activo que genera carbón. Ustedes saben que nosotros nos hemos vuelto en Celsia muy renovables. Entonces, es un activo que nos pesa dentro de nuestra matriz. Ahí estamos viendo opciones para darle mayor viabilidad o definitivamente buscar opciones que nos permitan definir cuál es el futuro del mediano plazo de ese activo que lamentablemente siempre nos arrastra ahí un poquito de resultados. No sé si Esteban tiene algún comentario con Centroamérica a nivel ya de...
No, Richard. En términos de la perspectiva de contratos, no.
Y dos mercados nuevos, el mercado de grandes clientes, seguimos creciendo, seguimos capturando clientes en Panamá, muy chévere, fidelizando clientes allá, y en Honduras, creciendo nuestro negocio, ya estamos muy enfocados en el negocio solar fotovoltaico, y seguimos creciendo bastante bien. Hay un abrazo a nuestro equipo de Honduras que está pasando este huracán por encima.
Bueno, muy bien, Ricardo. Otra pregunta, la última de estas tres primeras que envió Juan Gallegos. ¿Cuál ha sido el resultado de los préstamos de Findeter y si ya se desembolsaron los recursos estimados?
Después de ese viacrucis, Esteban.
Después del viacrucis, ya logramos firmar los contratos para el desembolso de los recursos de lo que llamamos la tasa cero. Los firmamos este mes. Con lo cual esperamos que de los 39 mil millones de pesos que, de los 36 mil millones de pesos que van por esos temas, de ese básicamente son casi 30 mil millones, no sean desembolsados por Findeter ahora entre noviembre y diciembre. Y el gobierno nacional, no sé si se dieron cuenta la semana pasada, ya firmó los decretos relacionados con lo que llamamos tasa compensada. Tasa compensada, Findeter básicamente lo que nos ha dicho es que va a hacer todo el trámite, pero estamos consiguiendo el banco de primer piso. Creo que no les quedó sabiendo muy bueno el ser banco de primer piso en este proceso que fue muy lento, entonces volvemos al esquema tradicional, vamos a encontrar un banco de primer piso que sea quien realice, digamos, que la operatividad de esos créditos, pero ya, digamos, también fue notificada la apropiación por parte del ministerio y ya comenzamos el ejercicio de entregar los formatos para el desembolso de recursos, que es la menor proporción de todo lo que destinamos en el tema. Lo grande fueron Estratos Unidos, que es la plata que vamos a recibir ahora entre noviembre y diciembre.
Muy bien, vamos a combinar ahora con las preguntas que van a hacer en vivo. Está Diego Buitrago de Valores Bancolombia levantando la mano. Adelante, Diego, por favor.
Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien?
Perfecto, Diego. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Esteban y todo el equipo de Relación con Inversionistas. Tengo dos preguntas. Una relacionada con Caoba. ¿Es posible conocer las condiciones del crédito desembolsado por encima del billón de pesos a Caoba, y también con Caoba, ¿cuándo creen que una vez como estabilizado el tema de las operaciones y de toda la estructura, Caoba nos dé noticias de algún proyecto nuevo en el que vaya a participar fuera de los que mencionaron al principio de esta llamada? Y el segundo tema es si de pronto nos dan un recorderis del pipeline de proyectos solares y quizás un avance de cómo va el tema eólico en cuanto a licenciamiento, etcétera. Muchas gracias.
Perfecto, Diego. Incluso esa, Gonza, nos cae muy bien con la pregunta que nos hicieron, que diéramos detalles de los proyectos.
Así es, Ricardo. Hay preguntas que se repiten, entonces de una vez podemos irlas resolviendo.
Exactamente, como ese capítulo que yo creo que nos faltó hacerlo en detalle en la presentación. Pero te resumo un poquito, Diego. Caoba. Caoba es una compañía que nació corriendo, porque el diseño que hicimos en la asociación con Cúbico es que nosotros desde Celsia seguíamos prestando todo el trabajo de diseño, de planeación, de preparación de licitaciones para nuevos proyectos, y está todo el paquete. Acuérdate de activos nivel 3 y nivel 4 de Tolima, es un activo en donde nosotros los vamos desarrollando dentro de nuestro diario actividad, y los proyectos que tenemos en construcción, que básicamente hoy lo que tenemos en construcción es el proyecto de Toluviejo Bolívar, que es un proyecto que nos va a requerir inversiones por los próximos 2 años, Esteban, de 160 mil millones de pesos más o menos.
Lo grabo en dólares, porque es un proyecto realizado, sí, son 70 millones de dólares.
70 millones de dólares ya. Pero ese es el tema, Diego. Muy contentos con la asociación con Cúbico. Entonces, están felices en Colombia, que es lo importante. Parece que Cúbico quedó socio, no solamente de nuestro negocio de transmisión, sino que también se ganó el negocio de solar fotovoltaico de mediana y gran escala. Así que vamos muy bien con ellos. Yo voy a dejar que Esteban haga aquí el break para explicar el crédito de Caoba, si te parece, Esteban. Y ahí ya pasamos entonces a dar el detalle de todos los otros proyectos solares y eólicos que estamos en construcción.
Perfecto. Yo cierro el tema de las condiciones de los proyectos de Caoba. Y es, Diego, básicamente lo que se viene, que ya tiene Caoba para explorar, es su estación Sahagún. Es una subestación de, como saben, de STN 500 que resultamos adjudicados principios de este año. Esa subestación finalmente es una subestación que invierte Caoba. Los proyectos de nivel de tensión 3 y 4 de Tolima, que este año Caoba le volverá a comprar a Celsia, porque ese, digamos que la dinámica puede ser alrededor de otros casi 100 mil millones. Y seguiremos entregándole los proyectos, como decía Ricardo, 3, 4, 5, tanto de Tolima, y la idea es que Caoba empiece a analizar la posibilidad de invertir en la expansión Valle, solo la expansión Valle. Entonces digamos que Caoba siempre es un vehículo que seguirá en el proceso de crecimiento. Las noticias, como las quieres ver, búscalas bajo el hashtag de Celsia, porque ahí es donde van a estar las noticias, y luego le damos pase a Caoba. Las condiciones básicamente... Para este primer bloque, nosotros firmamos un contrato que es bullet, 4 años. Obviamente el mercado de Project Finance en medio de la coyuntura, pues obviamente no era el que uno quisiera para este tipo de activos. Entonces nos vimos por una estructura bullet. El crédito es un crédito a 4 años. La tasa combinada de todas las vigencias está alrededor del 7%. Y tiene básicamente 3 tramos. El primer tramo, que es el de 1 billón de pesos, que fue el que ya se desembolsó, y tenemos 2 tramos adicionales, uno de ellos de hecho es dolarizado, porque va a corresponder al tramo de los de Toluviejo, que como le decía Ricardo, yo me lo grabé en dólares, es porque es un activo dolarizado. Esa será una deuda dólar de Caoba para hacerle match al tipo de flujos que se van a tener. ¿Qué se espera en Caoba? Es obviamente cuando el mercado de Project Finance regrese, pues tratar de hacer una estructura más de largo plazo, ya tratar de ir a los plazos que hacen match con el tipo de activos que tiene Caoba, pero por ahora es un bullet de 4 años.
Perfecto. Si quieres, hablemos un poco de proyectos que tenemos en la parte solar, que es bien interesante. Ustedes saben, tenemos la plataforma solar que se llama C2C, que es la de, que tenemos también con Cúbico. Esa plataforma lo que toma son los proyectos, digamos, más grandes en principio de 8 megavatios. Entonces son granjas de piso, básicamente, a gran escala, que están conectadas a algún cliente nuestro o que simplemente están entregándole energía al sistema. Ahí les cuento, tenemos un pipeline que supera los 600 megavatios que deberíamos de estar empezando a construir durante el año entrante. El equipo de desarrollo y el equipo fotovoltaico están trabajándole muy duro a ese esquema. Entonces, venimos con mucho entusiasmo. En un mes vamos a estar inaugurando otra granja solar ahí en Espinal de 10 megavatios. Así que esa plataforma que tiene su propio esquema de financiamiento, su propio esquema de manejo, viene con proyectos pues, bastante ya agresivos de crecimiento. Muy chévere el avance de eso y también muy contentos estamos con el know-how y con la relación que tenemos hoy con Cúbico. Los negocios en los tipos de generación eólica, nosotros tenemos ahí básicamente el proyecto de Guajira, que es un proyecto que llega a tener 330 megavatios. Seguimos trabajando y ya se pudieron reactivar todo el tema de consultas previas después de este tema de cuarentenas y de restricciones. Nuestros equipos sociales y ambientales están trabajando con mucha intensidad en la zona. Seguimos avanzando. Ustedes saben que ha habido ruido ahí con temas de algunas comunidades queriendo mayor claridad sobre los proyectos, la Procuraduría también. Se le ha dado claridad de parte del gobierno. Hay unas mesas instauradas que se llaman Mesas Guajira, donde hay muchos actores alrededor del tema tratando de hacer que estos proyectos que van a irrigar muchísimo, muchísimo riqueza a la Guajira sean desarrollados en la mejor forma posible, lo más coordinados que se pueda para no duplicar actividades. Y se está haciendo un trabajo muy bonito. La verdad que nuestras comunidades donde tenemos los parques pues estamos bastante bien y avanzando en las consultas previas de la línea nuestra. Acuérdense que nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que nosotros no dependemos de la línea colectora que está construyendo el Grupo Energía Bogotá, sino que nuestros parques se conectan directamente a Cuestecitas. Entonces nosotros somos los que vamos a construir esa línea de transmisión. Así que trabajándole muy duro. Es un proceso que esperamos a finales del año entrante o principios del 2022, comenzar construcción terminar construcción hacia finales del 22, un poquito más allá del 23, deberíamos de estar terminando ya la construcción de los últimos parques. Eso está dentro de lo que teníamos presupuestado, si era como lo teníamos, así que, digamos, tenemos un retraso por los efectos de COVID, que seguramente veremos cómo logramos desatrasarnos. A nivel de contratación de equipos, a nivel de avances de ingeniería de detalle, de localización final, de selección de la última tecnología, contarles que estamos pasando de aerogeneradores de 3 megavatios, en un principio, Esteban, eran de 3 megavatios los iniciales, a aerogeneradores de más de 5 megavatios, así que estamos haciendo temas muy interesantes para optimizar el parque y logrando unos ahorros muy interesantes en el CAPEX que teníamos previsto inicialmente en el modelo de negocio. Ojalá que logremos concretarlos. Estamos todavía lejos de eso, pero avanzando. Es muy importante que Guajira entre como polo de generación de energía de este país y el ministerio y el gobierno y el gobernador de Guajira y las entidades de Guajira, todas están trabajando al unísono para que esto sea una realidad. Así que esperamos que esto marche bien. Ese sería como el reporte, Diego, de proyectos y respondiendo ahí un par de preguntas alrededor de esos temas.
Yo aprovecho, Richard, te meto la cucharada en lo de los proyectos que nos concentramos en eólicos y solares. Contarles que Tesorito sigue avanzando muy bien. Tesorito, el equipo, digamos que ya todo el tema de trabajo en campo para lo que es, digamos, que las fundaciones, para todo lo que tiene que ver con vías de acceso, campamentos, subestaciones, ya iniciaron. Muy contentos. Esta semana, fue la semana pasada, nos llegó una foto que a todos nos hizo sentir muy orgullosos de ver los primeros motores saliendo de la línea de construcción con la bandera de nuestro país. Deberíamos empezar ya todo el proceso ya de las inspecciones y demás. Entonces va muy bien Tesorito en términos de cronograma, con miras a entrar como lo hablábamos en la teleconferencia pasada, antes de tiempo. Realmente
Esteban,
lograr...
De hecho, ya todos los motores están construidos.
Ah, sí, de acuerdo. Todos están
Todos los
construidos, de
motores.
acuerdo, Richard.
O sea, ese cuello de botella que podríamos tener está superado y todos pasaron inspección la semana pasada. Así que no es sino que tengamos dónde recibirlos.
A dónde acomodarlos. Entonces vamos muy bien de cara pues a entrar antes de tiempo.
Diego.
Ricardo, solo una cosita respecto a los proyectos de Guajira. Se ha hablado o hemos escuchado que algunos de los inconvenientes, además del licenciamiento, pues como ya usted lo explicó, que digamos ese problema no lo tienen porque no dependen de la colectora, es el tema de logística para el transporte y movilidad de equipos y de los aerogeneradores y todo lo que se requiere para acceder a la zona. ¿Qué nos puede contar usted al respecto sobre los proyectos de Celsia?
Bacanísimo, Diego. Todos estamos desesperados porque en la medida que los aerogeneradores son más grandes, las palas son más grandes, los requerimientos de inversión pues, van a ser, de logística van a ser complejos. Estamos trabajando dos opciones inicialmente a nivel de llegada a puerto. Está trabajando con la idea de que lleguen a Puerto Brisa o al puerto de Cerrejón. Estamos haciendo ese diseño. Ya se le dio autorización a Cerrejón para que pudiera recibir carga distinta a carbón. Ahí estamos como viendo ventanas y viendo formas. Si se fuera en Cerrejón, la logística sería bastante sencilla. Si es en Puerto Brisa, habría que hacer algunas adecuaciones en la vía, sobre todo que hay algunos puentes peatonales, incluso en Riohacha, que hay que cruzar y que lógicamente habría que modificar o cambiar la ruta. Ese tipo de cosas se están haciendo. Pero Diego, yo te diría que no van a ser cuellos de botella. Simplemente definir cuál va a ser el sitio y hacer las adecuaciones logísticas para que los radios de giro de los camiones pues, se puedan dar y que los equipos puedan ingresar. Pero no deberíamos de tener un cuello de botella, eso se está definiendo.
Ricardo, aprovecho y te complemento algo para aclararle a Diego. Nuestros proyectos de generación ya están licenciados. Donde estamos agotando las consultas previas y licenciamientos para la línea de conexión, que como te decía Ricardo, es nuestra y no depende de la colectora. Pues hay para hacer esa diferenciación ahí.
Gracias, Santi, muy importante.
Muy bien, Diego, ¿tienes alguna otra pregunta?
No, perfecto, muchas gracias.
Bueno, gracias.
Diego, juicioso, sano. Aliviadito.
Bueno, sigamos entonces. Con Roberto Paniagua de Corfi Colombiana, que también está levantando la mano. Adelante, Roberto, por favor.
Buenos días, ¿me escuchan?
Sí, Roberto.
Ah, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Bien, ¿tú?
Muy bien, gracias a Dios. Tengo varias preguntas de distintos temas, aprovechando que es la última conferencia del año. Les voy a ir preguntando por temas y luego retomo los otros. No, son varias preguntas, pues no son muy extensas, yo creo, las respuestas. El primero sobre los vehículos de inversión. Ustedes, pues ya con Cabo, mencionaron un poco el tema de los créditos. Según entiendo, para que ustedes me complementen, hay un primer crédito de 1.5 billones a una tasa del 7% anual a 4 años, ¿sí?
Sí, señor, ese es Cabo.
¿Y esa es una deuda o esa es toda la deuda que tiene Caoba? ¿O ese es solo el primer desembolso?
Como lo hablábamos, son tres tranches. Ese es el primer tranche que está desembolsado. Los otros dos tranches están asociados a los proyectos que desarrolla Caoba.
El segundo es Toluviejo con 70 millones de dólares. Y ese sería el préstamo, el valor de la inversión, ¿sí?
Sí, ese es el otro tranche.
Y ahí también las tasas, ¿son iguales que la del primer tramo o cómo es la tasa?
No, porque esa es una tasa, el plazo siguen siendo 4 años, los mismos 4 años, pero la tasa, digamos que estamos pendientes de cerrarlo una vez hagamos el desembolso, pero como es una tasa a dólar, pues será significativamente más baja que ese 7.
Y el tercer tramo, si uno quisiera tener una idea de cuánto va a ser el tema de la deuda, ¿qué información me pueden brindar?
El tercer tramo, Roberto, si mi memoria no falla, máximo creo que va como hasta los 160 mil millones. O también, digamos, plazo mismo 4 años, la tasa habrá que cerrar en el momento del desembolso, cuando hagamos las coberturas de tasa fija.
Y esos son, plazo 4 años. Y la segunda, respecto al vehículo de inversión, que es el primer tema, es respecto a la plataforma C2 Energía que hablaban ahorita. Quiero entender bien esa plataforma, cómo se registra contablemente en balance, en PIG, el CAPEX, si ustedes tienen el 50%, entonces el 50% ustedes lo ponen del CAPEX y cómo es la deuda de ese vehículo.
Yo aprovecho en C2, simplemente C2 no es, C2 es distinto de CAOA. C2 realmente es un acuerdo conjunto, o sea, es un JV que tenemos con Cúbico. Entonces, digamos que todas las partes que tiene la organización, digamos que lo correspondiente al JV, Celsia lo registra en sus números, en sus cuentas. Y así está reflejado. O sea, C2 no es una sociedad que tengamos. O sea, no es un vehículo como lo es CAOA, sino que lo registramos a través de los métodos como se registran los acuerdos conjuntos, que básicamente, pues, desde un tiempo atrás, es que nosotros registramos nuestra propia parte en el resultado del acuerdo conjunto.
O
Eso
sea que.
básicamente es el ejercicio. Entonces, hoy está embebido en todos los números que explicamos. Ahí está todo el negocio solar, la parte correspondiente a Celsia.
O sea que ustedes ahí en el CAPEX de cada uno de los proyectos, ustedes registran el 50% de ese CAPEX.
Lo correspondiente a lo que tenemos en los acuerdos. No, digamos que
Pero
yo
es
no
la
les puedo decir
participación.
exactamente todo, porque digamos que tienen los acuerdos de confidencialidad. Cada parte pone cosas diferentes en el acuerdo y eso lo refleja en sus números.
Perfecto, muchas gracias. El otro tema es, bueno, ustedes hablaban ahí, perdón, siguiendo con ese tema un poquito, ahorita Ricardo mencionaba que esperan llegar en los próximos años a 600 megavatios a través de esa plataforma y que esperan empezar la construcción en 2021. Eso, si estamos hablando de que esperan que eso sea en 2021. Ahí ya están incluidos los proyectos que ustedes han mencionado últimamente, todos esos 600 megavatios son de proyectos nuevos.
Sí, 2000, en 2021 empiezan a llegar como la madurez de todo el desarrollo que hemos tenido. Las grandes granjas comienzan a llegar a etapa constructiva. Chicamocha es digamos que era la primera granja que nos aproximaba a los 100 megas. Esa llega a etapa constructiva ya en el 2021. Y así sucesivamente varias granjas. Como lo contaba Ricardo, estamos estimando que 2021 sea alrededor de 600 megas. La organización ya de tiempo atrás en ese ejercicio, ya nuestro pipeline completo de solar supera los 800 megas. Y la idea es continuar haciendo, pues, como el desarrollo solar para acompañar el crecimiento y las necesidades de la organización y de nuestros clientes.
Perfecto. El siguiente tema, y es que no lo vi en los informes trimestrales por tener aclaración, había unos 440 mil millones pendientes de recibir de Caoba y habían 115 mil por la venta de zona franca. Eso me refiero frente al cierre del 2019. No sé en esos dos rubros, porque en los informes trimestrales no encuentro la información si ya les han dado pagos o cuándo van a recibir esos recursos.
Caoba ya le hizo el Caoba ya con el cierre de la estructura financiera, recibió los recursos que tenía pendiente de Celsia de Colombia, recibió los recursos que tenía pendiente de Caoba. Lo de zona franca no es unos recursos pendientes de recibir, como lo hemos mencionado en algunas conferencias anteriores. Parte del ejercicio de Celsia termina con una opción de PPA, pues con un PPA, una opción de compra de energía contra, en este caso ya Prime Energía Termoflores, que básicamente es la que hemos venido ejerciendo. Este año de esa opción ejercimos cerca de 18 mil millones de pesos del saldo. Y digamos que la idea es poder seguir ejerciendo esa opción en los momentos en que el mercado nos dé las ventanas correspondientes. Pero digamos que ese
Perfecto.
no es una... Una, no es una cuenta por cobrar, es,
Sí, ya te
digamos que en
entiendo,
el
no hay un
sentido
recurso, sino que
exacto.
ustedes lo están usando por el tema de la opción de energía.
Es un PPA.
En cuanto a impuestos, ¿ustedes consideran que con las inversiones que tienen proyectadas hacer, les aplica el tema de mega inversiones en Colombia para la tasa del 27%?
Nosotros realmente no estamos llevando la mayoría de proyectos por mega inversiones, Roberto, la estamos llevando por otros caminos. Por ejemplo, el de la 17, la 1715, que es el gran motor asociado a los eólicos y los solares. Eso es lo que estamos llevando por el tema de beneficios específicos.
Perfecto. Respecto al CAPEX, ustedes amablemente al comienzo del año, en la primera
Roberto, semana, señor. Yo te voy a pedir un favor para que hay otras preguntas. Si te parece, entonces las vamos respondiendo al final.
Listo, listo.
Para darle paso a otras personas. Gracias, Roberto.
Yo entiendo. Muchas gracias.
Bueno, entonces, Ricardo y todos, vamos con Nicolás Erazo de Credit Corp, que también está ahí en turno, y luego vamos con las que están en el chat de preguntas y respuestas.
Perfecto.
Adelante, Nicolás.
Nicolás. Parece que está ahí como enredadito, Gonza.
Hay una en turno en el chat de preguntas y respuestas que dice, buenos días, ¿qué dividendo tienen pensado repartir el próximo año?
Sí, no, esa pregunta pues todavía no está definido. Hay que esperar el cierre del año, resultados, presupuestos, capacidades y deseos de que nuestra junta directiva sigamos pues en el plan de inversiones, las posibilidades que vayamos a tener y cómo se va viendo todo eso. Es una decisión que ustedes saben se toma más adelante y yo simplemente les diría, los resultados son muy buenos y creo que estaríamos con una situación para poder mantener el dividendo, que yo creo que sería la pregunta de este año de COVID, de si las compañías somos capaces de mantener dividendos o no, y creería que Celsia no tendría ningún inconveniente para mantenerlo. Pero es una decisión que la nuestra junta directiva y los accionistas van a tomar.
Muy bien, otra pregunta del chat. ¿Tienen algún avance de cómo será el presupuesto del 2021 y las inversiones que tienen para el próximo año? Francisco Javier Gómez de Valora Analytics, el portal web económico.
No, Francisco, trabajándole duro presupuesto, imaginándonos cuál va a ser el mundo post-vacuna, que es el mundo no post-COVID, sino post-vacuna, porque en COVID vamos a seguir un rato largo. Pero ¿cómo nos va a afectar esto cuando en julio, agosto, septiembre empiezan a llegar las vacunas a Colombia y entremos a una verdadera nueva normalidad? Entonces, estamos haciendo diferentes escenarios y están los equipos trabajándole duro el tema del presupuesto en este momento.
Bueno, veamos ahora si Nicolás sí tiene la posibilidad de preguntar. Adelante, Nicolás.
Hola a todos, ¿me escuchan bien ahí?
Sí, Nicolás, ¿cómo estás?
Hola. Perfecto, Ricardo, Esteban, Gonzalo, muchas gracias. No sé qué pasó con el micrófono, pero bueno, quedé ahí hablando solo. Solamente dos dudas, dos temas de los cuales les quisiera preguntar. Ya sé que hablamos del cálculo y de la retribución de la contribución a servicios públicos, a la superintendencia, pero quisiera saber si la base con la cual se está calculando este aporte es con respecto a la base gravable de impuestos, ¿sí? Y si esta reglamentación está contemplada hacia diciembre del 2022, pues serían más o menos 24 meses que vamos a ver este efecto, y esto pues podría ser como un efecto que para estos 24 meses sería algo más como recurrente. Puede que no esté en lo cierto, pero quería corroborar esto con ustedes.
¿Lo tomo, Richard?
Sí, claro.
Mira, Nicolás, no, la base no es la misma base de renta líquida, nos harían la vida relativamente más fácil. La base que hablamos para la contribución es una suma de los costos y gastos de la organización. Como decía Santiago, eso es uno de los primeros ejercicios que estamos discutiendo en la aplicación, porque pues, primero, hay muchos costos que en el negocio y por la separación de los agentes, pues realmente son réplicas. Entonces, por ejemplo, un comercializador de energía tiene muchas compras de energía porque solamente se dedica al tema de comercialización y pues digamos que estamos tomando muchos de esos valores. Pero básicamente la sumatoria de costos y gastos que tiene la organización en un determinado año lo que se usa para determinar la contribución. Y como bien dices, la ley del plan estableció el incremento de la contribución para la duración del plan. Entonces eso efectivamente nos haría prever que es hasta finales de 2022, Santi me corrige, lo que estamos viendo. Y eso, pues, digamos que es lo que mencionaban, que la demanda es
Hasta el
constitucionalidad.
31 de diciembre de 2022, Esteban.
Okay, listo, perfecto. Y la última pregunta es acerca de Ener Tolima. Y pues entendemos que se han cedido unos activos que ahora están dentro de Caoba, pero pues se registró una EBITDA de 31 mil millones de pesos aproximadamente este tercer trimestre. Y la pregunta es muy sencilla, saber si este EBITDA de 31 mil millones de pesos lo podemos entender como un EBITDA más recurrente de las operaciones de Ener Tolima o de pronto podríamos esperar algo más en ese frente.
Mira, eso se empieza, ese básicamente es el EBITDA que empieza a ser recurrente, los activos que se depuraron para Caoba. Si esperamos que ese nivel de recurrencia, detrás de dos elementos importantes de la estrategia de la organización, uno, la mejora de la calidad del servicio, la mejora de la calidad del servicio que esperamos que genere una serie de incentivos que están planteados en la regulación, eso nos debería contribuir en algún momento de los próximos años al tema de EBITDA. Y el otro ya es el despliegue de las estrategias comerciales de la organización, que digamos que es básicamente todo nuestro modelo comercial de oferta complementaria que hemos venido construyendo en el Valle, pues lentamente está llegando a Tolima y debería ser otra fuente de mejora del tema del EBITDA. Pero digamos que para lo que es el negocio base, sí, 31 mil es más o menos es más o menos la porción normal de contribución de ese negocio en los trimestres de la organización.
Listo.
Aclarando que lo que esperamos son mejoras por las eficiencias operacionales y obviamente por la despliegue de la estrategia comercial.
Clarísimo, Esteban. Muchas gracias a todo el equipo.
Gracias, Nicolás.
Muy bien, Nicolás, gracias. Diana Mosquera escribe por el chat, por la herramienta de preguntas y respuestas. Veo que hay una disminución en las deudas comerciales de corto plazo cercana a los 400 mil millones, pero también hay un incremento similar en las deudas comerciales de largo plazo. ¿Se debe a alguna reclasificación de alguna deuda? Y de no ser así, ¿nos podrían explicar a qué obedece ese cambio? Es de Diana Mosquera la pregunta.
Tienden a coincidir los saldos, Diana, pero no son elementos iguales. Los 400 mil millones es el pago que hace, que era la cuenta por cobrar que tenías hacia Colombia Caoba, que se cierra con el crédito. Y en la parte de los activos de largo plazo, tenemos incrementos que son fundamentalmente, uno, el efecto de la senda tarifaria, que lo mencionábamos en la conferencia, ya alcanza al cierre del tercer trimestre cerca de 75 mil millones de pesos. Eso se registra para nosotros en las cuentas por cobrar de largo plazo. Dos, tenemos la revalorización porque la cuenta por cobrar que le tenemos a Prime Energía está dolarizada. Entonces, digamos que el mismo efecto que hablábamos de la deuda de Centroamérica, pues lo tenemos en en una cuenta por cobrar de esta naturaleza, que son básicamente el saldo son 30 millones de dólares, póngale esos 30 millones de dólares, el delta de TRM que hemos tenido para este año, que son casi 600 pesos para el corte de septiembre, entonces todo eso nos empuja. Y adicionalmente, como organización, tenemos, digamos que una inversión una inversión en un activo financiero que como naturaleza es de largo plazo, pero que esperamos estar rotando porque es una posición más de portafolio. Pero hoy, por la naturaleza del activo, es de largo plazo, por eso se registran esas cuentas por cobrar.
Muy bien,
Perfecto.
Diana, muchas gracias. Y a Esteban, bueno, y Andrés Duarte, que nos había dicho aquí que se había conectado con un correo personal de Corfe Colombiana y también está pendiente de una pregunta. Adelante, Andrés, por favor, para que puedas hacer la pregunta y activa el micrófono.
Listo. Buenos días. Muchas gracias por tomar mi pregunta. Son dos preguntas realmente. Una es si, por favor, si tienen la mano, nos recuerdan cuál es la base regulatoria de activos de distribución que actualmente tienen. Y la misma pregunta en distribución y transmisión para Caoba. Y la otra pregunta es específicamente sobre Caoba y es. Sin nuevas inversiones, teniendo en cuenta los activos actuales y el endeudamiento actual, ¿cuál es la relación entre los ingresos operacionales del vehículo y el servicio de la deuda anual? Y lo pregunto por el, pues por el hecho de que el vehículo está bastante endeudado, como es de esperarse. Entonces quiero entender si, como está hoy, ya se podría esperar que haya un, digamos, un ingreso por método de participación a partir del servicio de la deuda futura, o si se requiere de que efectivamente se den las inversiones para que comience a aportar positivamente por método de participación. Muchas gracias por tomar mis preguntas.
Muchas gracias a ti, Andrés. Y yo empiezo por la última, hablando de CAOBA y como de su estructura. CAOBA para nosotros tiene dos efectos. El método de participación, que ya es positivo, y claramente no es un método de participación muy grande porque refleja una estructura de apalancamiento diseñada para activos de transmisión con contrato. Es decir, una de las ventajas de CAOBA para Celsia fue que cuando tú lo miras en el consolidado de Celsia, Celsia, por su estructura de negocio integrado, no podía sacarle la ventaja y el apetito que tienen los bancos por financiar activos de transmisión en el largo plazo, muy apalancados esos vehículos. Cuando tú miras compañías de transmisión, solamente dedicadas a transmisión, se pueden apalancar muy alto. Nosotros lo que hicimos fue eso, poder sacar un vehículo con un socio cuyo costo de capital era más eficiente que el nuestro y poder hacer ahí una muy buena utilidad en la sacada de los activos, que fue la que reflejamos el año pasado. Y fuera de eso, poder apalancar el vehículo con la estructura de capital ideal para el mismo. Pues por eso, hoy ese es un vehículo que está apalancado 6-7 veces frente a los niveles de EBITDA que genera. Pero eso es lo normal en la industria de transmisión. Entonces, eso es muy importante porque tiene esos contratos. Pero tenemos otra ventaja, Andrés, y es que CAOBA está montado acá, pero también nosotros estamos recibiendo recursos por las operaciones que hacemos desde Celsia, que son las operaciones de diseño, de búsqueda de negocios, de operación de esos activos. Entonces, todo ese andamiaje nosotros no lo duplicamos en CAOBA. CAOBA es un vehículo, pero toda la optimización de la capacidad operacional que teníamos en Celsia quedó en Celsia. Y el equipo de TID hoy es el que, dentro de sus funciones, también está operando a CAOBA. No sé la respuesta del tema de Brada, Esteban, o si quieres después le pasamos a Andrés a Corfi Colombiana como los detalles para no, de acuerdo,
la idea no es quedarnos acá, solamente si ya está, digamos, cuál es el servicio de la deuda anual, tanto intereses como capital, más o menos para tener eso dimensionado, dado que hay un crédito bullet por ahí y otros de
pues otra. Si quieres, Esteban, le pasamos el datico con el equipo de relación con inversionistas, Andrés, en detalle, y lo colgamos ahí en la página.
Listo.
Para que lo tengan todos, que me parece muy interesante que vayan. Y gracias, Andrés, por la pregunta, y porque yo creo que cuando ustedes como analistas empiezan a mirar los resultados nuestros, hay que empezar a mirar los resultados de Celsia y empezar a hacerle monitoreo muy importante a los resultados de CAO y a los resultados del JV que tenemos con Cúbico, como explicó Esteban, que son parte integral. Son parte integral de la gestión nuestra. Muy bien, gracias.
Muy bien, gracias, Andrés. Ahora tenemos una pregunta de Francisco Javier Gómez, también de Valor Analytic. Adelante, Francisco, estás levantando la mano. Prepara tu micrófono para intervenir, por favor. Voy a ir leyendo por ahora la pregunta que tenía en el chat, Francisco. ¿Cómo ven la recuperación de la demanda de energía interna en Colombia? Por ahí creo que dijeron algo que estábamos llegando a los niveles pre-COVID.
Hombre, estamos muy contentos con la recuperación de la demanda de energía en Colombia. La verdad, cuando uno empieza a mirar ya los datos del último par de meses y algunas semanas, empezamos a ver una recuperación de la demanda pues casi que al mismo nivel de lo que traíamos el año pasado. Incluso cuando uno mira los resultados, dependiendo de, pero estamos cayendo entre el 1,5% y el 4%, dependiendo de la base, lo cual es muy poquito frente a lo que hemos vivido. O sea que se está viendo una recuperación muy interesante económica, ojalá que se mantenga. Incluso nuestros equipos comerciales están empezando a ver, como ustedes lo vieron ahí, en una colocación de energía más interesante, incluso por encima de lo que teníamos presupuestado con clientes. Así que positivo ese mensaje para Colombia. Yo creo que la recuperación va a seguir y eventualmente terminemos un noviembre y diciembre bastante bien dentro de lo que podríamos esperar saliendo de esta pandemia.
Francisco, ya estás ahí.
No, Ricardo, sí, Gonzalo, muchas gracias por haberme contestado la pregunta que era sobre la recuperación.
Gracias, adelante. Francisco.
¿Y tienes alguna otra pregunta?
No, muchas gracias.
Bueno, saludos a toda la gente de Valora.
Claro, bueno, saludos de Rodrigo y de Camilo también.
Así es, gracias. Bueno, hay una pregunta en el chat de Ian Hill. ¿Tienen pensado lanzar bonos verdes para repagar deuda y bajar el costo de la deuda?
Hombre, nosotros fuimos los primeros en lanzar bonos verdes en Colombia, a pesar de que algunos colegas hicieron publicidad de que ellos habían sido los primeros. Lo que pasa es que nosotros lo colocamos con dos inversionistas, que eran la IFC y la FDN. Nuestros equipos acá, y se ríe Esteban, nosotros tenemos una consideración muy bonita en Celsius. Celsius, nosotros somos una compañía ESG a tope, por donde nos miren. Dow Jones Sustainability Index, solar, eólico, bajando emisiones durísimo, incluso muy posiblemente estamos haciendo trabajo con todo el grupo Argos, pero muy posiblemente nuestro tema de carbono neutro como Celsius casi que va a ser un carbono negativo, porque al nivel de emisiones evitadas que vamos a empezar a generar en los dos próximos años es una locura frente a las emisiones que generamos, que son muy, muy bajitas. Entonces, en realidad, eso, unido a toda la siembra de árboles que hacemos voluntaria y obligatoriamente, que nosotros estamos llegando este año, Santi, a 5 millones de árboles estamos con Reverdece ya este año.
Casi 6.
Imagínate. Entonces, tenemos una compañía que cumple absolutamente todos los criterios ESG, bonos verdes. Entonces, ahí está el equipo monitoreando si somos capaces de verdad de tener una ventana de mercado que nos permita optimizar, como sugieres en la pregunta, nuestro costo. Y fuera de eso, muchos inversionistas que se nos acercan y nos dicen, hombre, queremos invertir en Celsius por este portafolio. Ustedes saben que las compañías como la nuestra hoy están valiendo unos dinerales en las bolsas americanas y europeas. Aquí la bolsa nuestra sigue ahí como pegadita. Pero hemos tenido un comportamiento espectacular de la acción este año frente a las caídas que tuvo el mercado. Y esperamos que, hemos dicho, una respuesta larga para una pregunta muy sencilla, pero sí estamos considerando emisiones de bonos ESG o bonos verdes. Y tácticamente el equipo los va a utilizar en la medida que necesitemos financiamiento para proyectos.
Bueno, muy bien. Estaba levantando la mano Diana Mosquera. Diana, adelante, por favor, para que puedas hacer la pregunta.
Hola, buenos días, ¿me escuchas?
Hola, Diana.
Hola, buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la pregunta.
Diana, no se está escuchando bien tu pregunta.
No te escuchamos.
¿Aló? ¿Me escuchan mejor?
Ahí sí, perfecto.
Sí, ahí sí.
Listo, qué pena, muchas gracias. Les estaba preguntando, ahorita Grupo Renovati está haciendo una subasta de renovables no convencionales. Quisiera saber si Celsia va a participar y si es así, si nos podrían contar un poquito de los detalles de los contratos.
Diana, apenas recibimos ayer la información de, como en detalle, de lo que está buscando Renovatio. Renovatio es un comercializador, entonces está buscando amarrar dos puntas. Claramente nosotros tenemos hoy un negocio comercial súper poderoso. Nosotros tenemos más de 1,000 clientes en B2B, clientes supremamente fuertes. Tenemos una red comercial con mercados en Valle, en Tolima y con mercado en todo el país. Así que nosotros tenemos la posibilidad de generar nuestra propia energía y colocarla. Nosotros hemos comprado energía de proyectos. Nosotros hemos comprado energía de... En este momento estamos completando, creo que Esteban, 40 megavatios en compras de proyectos solares que ya están listos y los estamos comprando para comercializarlo en, nuestro, en nuestra red. Pues apenas recibimos, para decirte, Diana, apenas recibimos ayer la información de Renovatio, porque nos parece muy novedosa la subasta, la primera subasta privada. Hay que ver eso, cómo funciona, incluso para ver si nosotros somos capaces de replicar el mecanismo de Renovatio, porque nos parece interesante. Pero no vamos a participar con nuestros proyectos en esa subasta.
Listo, perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias, Diana. Acuérdate que Renovatio fue nuestro co-desarrollador de los proyectos eólicos, así que tenemos una excelente relación con ese equipo de Renovatio al que admiramos mucho.
Bueno, muy bien, Diana, muchas gracias. Una pregunta en el chat de Camilo Roldán: ¿qué expectativas hay frente a nuevos contratos y licitaciones en Centroamérica?
Por ahora ninguno, Camilo. Estamos en modo stand-by en lo que es el activo térmico, y nuestro activo hídrico tiene contratos hasta el 2023, Esteban, tenemos contratos.
Sí, en el 2023.
Y por eso estamos haciendo nuestra propia cartera de grandes clientes, para que cuando nuestros contratos se venzan en el activo hídrico, especialmente, podamos entonces empezar a reemplazar ahí con contratos en B2B. Esa es un poco la estrategia que tenemos. Entonces no hay, tampoco han salido licitaciones en Centroamérica, en Panamá especialmente, por ahora.
Bueno, otra de Ian Hill: ¿tienen pensado recomprar acciones?
Ian, ¿tenemos pensado recomprar? No. La razón es la siguiente: nosotros hoy en día estamos en modo inversión, y nuestras necesidades y nuestros requerimientos están dirigidos a esa inversión, y las rentabilidades que estamos esperando obtener de esas inversiones son superiores a las que les podríamos ofrecer a nuestros accionistas si hiciéramos una estrategia de recompra. Nosotros tenemos una filosofía con nuestros accionistas en Celsia, y es que, si tú te acuerdas, cuando tuvimos el momento duro en el 2014-2015, cuando el fenómeno del Niño, 2015-2016, y llegó la hora de pagar un dividendo, pagamos un dividendo en acciones a 3.300 pesos en ese momento la acción, y ha tenido una rentabilidad espectacular en la porción de ese dividendo. Así que incluso en la última asamblea de accionistas, varios accionistas minoritarios nos dijeron que querían era invertir más en la compañía. Entonces, o sea, tenemos proyectos de inversión con muy buenas rentabilidades. Nuestro hurdle rate no baja del 15% en los proyectos. Somos muy exigentes en la alocación de capital para poder, mira, yo creo que las rentabilidades que estamos viendo en la compañía reflejan eso. Así que la opción de recompra de acciones no está. El precio de la acción este año nos tiene muy contentos porque aguantó el chaparrón del COVID, y si tú miras, siempre hemos estado como en el top 3 ahí en el comportamiento, y esperamos, ojalá que la acción tenga un comportamiento muy positivo en los próximos años, para que nuestros accionistas sigan contentos y entusiasmados con seguirnos apoyando. Gracias, Ian, por la pregunta.
Muy bien. Juan Pablo Arboleda: ¿cómo ha avanzado la alianza con ACEP para la construcción de estaciones de carga de vehículos eléctricos?
Muy bien. Ese cargador se sigue vendiendo. Lógicamente, es una penetración modesta, porque la penetración, a pesar de que el crecimiento en porcentaje de vehículos híbridos y eléctricos se ha disparado en el país, nuestro cargador residencial sigue tomando buena participación de mercado. Incluso, pues, les cuento que tenemos alianzas prácticamente con todos los productores de vehículos eléctricos o comercializadores de vehículos eléctricos que han llegado al país. Yo creo que tenemos una participación de mercado buena. Estamos en una fase de diseño de cargadores un poco más potentes, y estamos también nosotros en la fase de instalación de todo el equipamiento de carga de los vehículos, de los buses eléctricos que estamos instalando para Transmilenio, que vienen 120 buses eléctricos ahorita en noviembre. Entonces, en eso estamos enfocados. Y a nivel de movilidad eléctrica, muy esperanzados de que Moveran pueda coger tracción un poco cuando ya empiece a dinamizarse más la economía en el país. Moveran es la alianza que tenemos con Bancolombia y con Suramericana de movilidad eléctrica, de movilidad compartida, en donde tenemos vehículos eléctricos biplazas, bicicletas y patinetas a disposición de las empresas y de los clientes que quieran.
Muy bien. Y la última pregunta que vemos, no vemos más manos alzadas. Ah, bueno, hay una de Roberto Paniagua, pero antes también de Juan Pablo Arboleda. ¿Cómo es el mix de ingresos actual de la compañía entre aquellos denominados en dólares y aquellos denominados en pesos colombianos?
En el resultado, en los consolidados, básicamente todo Centroamérica es denominado en dólares, o sea que ahí arrancamos más o menos el 19% de los ingresos son dolarizados. En Colombia la proporción realmente es muy pequeña. El cargo del total de los ingresos de la organización no alcanza a ser el 5%, que es el único ingreso bajo la situación que tenemos, que es dolarizado. Entonces realmente podríamos decir que ese valor está abajo del 25% de los ingresos consolidados de Celsius.
Muy bien, y le damos la palabra entonces a Roberto Paniagua para que formule la pregunta en directo. Adelante, Roberto, por favor.
Hola, buenos días de nuevo. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien?
Sí, Roberto, perfecto.
Gracias. Sí, me quedan tres preguntitas para hacer. En Panamá, yo tengo entendido que recientemente un nuevo contrato de LM hasta diciembre de 2022 de adjudicación de potencia. Quisiera saber el precio de adjudicación, cuál fue y si ya están recibiendo ingresos por ese contrato o si hay como alguna especie de prórroga. Esa es la primera pregunta.
Yo el precio no lo tengo en la cabeza. Te puedo decir que es un contrato que al año más o menos le da a la compañía 2.1 millones de dólares de ingreso por ese contrato de potencia.
Perfecto. La otra pregunta es un poquito entendiendo algunos datos que encontré en XM. El primero es de los contratos regulados que publica XM, los contratos de largo plazo. Si uno se pone a mirar el promedio de precios de los contratos de Celsius, van bajando en 2020 de 230 pesos, en 2024 serían como de 156 pesos kilovatio hora, según lo que viene esa publicación de XM, de contratos de largo plazo regulados. Quisiera saber si eso se debe a algo en especial o esos valores se van actualizando en la medida en que ustedes cambien la contratación o si esa senda es así, es por alguna estrategia puntual o alguna coyuntura.
Roberto, te puedo asegurar que a 156 pesos no le vendemos energía a nadie. Eso no nos cuesta.
Eso lo tenía, pero hice la pregunta porque me puse a analizar las cifras y se me hizo raro el dato.
Vamos a revisar la información de XM, Roberto, si quieres después nos la pasas para... Nosotros hablamos con XM a ver qué problema de información hay ahí, pero no. Los precios del mercado regulado estuvieron bajando. Acuérdate que esa contratación de regulado es una contratación que se hizo hace 2 o 3 años. En los mercados, en la duración típica de mercados en las distribuidoras está alrededor de los 3 o 4 años. Se ha ido alargando y hay unas nuevas condiciones en la forma en que se licitan esos contratos. Nosotros, ¿qué hemos visto? Que hace 2 años empezó a bajar la curva de precios, como mucha expectativa con la entrada de Hidroituango, que no llegó, con la entrada de proyectos eólicos y con todo esto, pero ¿qué ha venido pasando? Que con el retraso de Hidroituango, en el corto plazo los precios de energía están disparados y uno puede ver precios, lo puede ver en los mercados claramente subiendo de 200 pesos fácil, o sea, 210, 220. Y esto yo creo que se va a hacer una tendencia para los 2 o 3 próximos años. Y ya se aplana un poquito porque está la expectativa de que entre algo Hidroituango y que empiece a entrar proyectos muy firmes como el viento de Guajira. Entonces ahí ya veríamos una normalización más como en los precios, pero eso es algo que cambia mucho.
Perfecto. Gracias. Porque sí, vi las cifras y se me hizo un poco...
Está raro, vamos a revisar.
Lo otro es cuando uno mira, por ejemplo, los precios de oferta ideal de las plantas grandes de Celsia, por ejemplo, un Calima, normalmente es frente a un Quimbo, un Chibor, pues son menos, o sea, son precios más altos. Entonces uno lo interpreta de pronto como un poco menos de competitividad frente a esas otras plantas, en este caso hidroeléctricas. No sé si eso se da por la ubicación, por estrategia puede dar eso.
No, Roberto, es que mira, cada embalse es muy diferente. Muy diferente. Calima es un embalsito, es un laguito al lado de esos dos portaaviones que me acabaste de mencionar. Nosotros tenemos un embalse muy grande que es el de Salvajina. Ese es un embalse que no es multianual, como el único multianual son los del oriente antioqueño, pero estos son embalses que nos aguantan en firme pues 3-4 meses. Y Calima no te llega a eso. Calima es un embalse que si nosotros lo prendiéramos a full capacidad 24 horas, pues en menos de un mes lo tenemos vacío. Entonces, nosotros, nuestros embalses, para darte una idea de la estrategia nuestra, es tratar de coger los mejores precios cuando tenemos energía para entregar en bolsa, buscar ahí como los mejores precios que podamos lograr, y lógicamente es el respaldo a nuestros proyectos, a nuestros contratos de mediano y largo plazo que tenemos en la compañía. Entonces esa es como un poco la estrategia que tenemos con nuestro embalse, pero no, Calima es muy chiquito, y los que viven alrededor del embalse, como es desde el municipio hasta los que veranean allá, sufren mucho cuando empezamos a generar energía. Gracias, Roberto, por la pregunta.
Y por último, qué pena ya para acabar, es simplemente anualmente uno ve que en los últimos años tanto la generación y la venta de energía en Colombia de Celsia viene decreciendo, pero no necesariamente es lo que ocurre a nivel nacional. No sé si eso se debe a temas de optimización de portafolio y estrategia de ustedes. Quisiera entender un poquito esa parte. Muchas gracias.
El dato más importante, Roberto, es la desinversión de Zona Franca. Zona Franca eran casi 3.000 gigas. Entonces, obviamente, en este año pues estamos sin la coyuntura de Zona Franca y todos los grandes temas de crecimiento de energía vienen, como lo hemos hablado, para finales del 21, con los solares, con Tesorito y demás. Entonces, digamos que estamos en el valle y vamos a volver a empezar a crecer, pero el cambio de Zona Franca es un cambio muy grande en términos de volumen de energía.
Así es. Bueno, Roberto, si no es más, creo, Gonza, que tuvimos una sesión de preguntas y respuestas, como hacía muchos días no la teníamos.
Así es, de las más nutridas que hemos tenido últimamente. Yo creo que estos mecanismos de participación también vitalizan mucho estos eventos. Entonces, Santiago, Esteban, Ricardo, ¿algún comentario final?
Nada, simplemente un mensaje ya a todos los que nos acompañaron todo este rato, que permanezcan sanos, bien prudentes en todo este tema del COVID que nos tiene tan consternados a todos, pero para cerrar, es muy contentos con el desarrollo de Celsia en estos 9 meses. Esperamos hacer un sprint final que nos tenga en un muy buen resultado final y mantener a nuestros clientes muy contentos y los proyectos en desarrollo, y que los resultados financieros nos acompañen. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien.
Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.
Todo bien. Chao.
Chao.